Esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera terminar la serie de tener la mente de Cristo. Para aquellos que pueden leer en inglés, yo les recomiendo este libro, Be Ye Transformed, Understanding God's Truth. Sea transformados, entendiendo la verdad de Dios. Este libro ha sido de gran bendición a mi vida. Yo he compartido algunos mensajes acerca de la mente de Cristo con ustedes. Y aquí he sacado el material. Y él va profundamente, detalladamente a lo que es tener la mente de Cristo y ser transformado. Y yo le recomiendo este libro. Lo primero, cuando yo abro un libro cristiano, veo cuántas citas tiene. Y si no tiene mucha palabra, entonces no lo compro. Porque la palabra de Dios es nuestro guía central. Y no estoy predicando ningún reemplazo de la palabra de Dios, sino que esto nos ayuda a extender nuestra mente. Y tiene muchas escrituras, y luego termina cada capítulo dando las escrituras de nuevo en un bosquejo. Así que si usted está buscando un libro en que leer, ese se lo recomiendo. Be ye transformed, sea transformado, entendiendo las verdades del Señor. Vamos a orar y luego vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en las últimas 4 semanas y seguiremos con lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor, de nuevo en esta tarde, para poder seguir recibiendo de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu sea nuestro Maestro. Tu Espíritu Santo es el que nos revela todas las verdades, Señor. Ministranos a través de tu palabra y que podamos ser transformados y renovados a fin de tener la mente de Cristo, Señor. Ese mismo sentir que Cristo tuvo. Para que podamos reflejar, Señor, la imagen en la cual tú nos has creado, tú nos has transformado a ser, tener la vida, tener la mente, tener la luz de Cristo en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta escritura nos hemos estado basándonos por las últimas 4 semanas. Esta escritura nos habla de el ministerio del Espíritu Santo. Primero, cómo obró y cómo ungió a nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Espíritu Santo fue de guía para que Él pudiera tener la perfección, para que Él pudiera a resistir la tentación, que Él pudiera tener buen éxito en la vida. Y podemos ver a través de los ministerios del Espíritu cómo Cristo obtuvo la perfección. Ahora, nosotros teniendo la fuente que es el Espíritu de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios como fuente de poder, que es el Espíritu Santo que crea en nosotros tener la mente de Cristo. Estudiábamos hace algunas semanas acerca de este versículo 2, la fuente de obtener la mente de Cristo es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. cada persona que ha nacido de nuevo tiene acceso y tiene el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Y el momento que tú confesaste tu pecado y creíste que Jesús fue suficiente para pagar tus deudas del pecado y lo aceptaste como tu salvador personal en tu corazón y le dijiste: Cristo reina en mí, al instante usted recibió el Espíritu Santo. Y desde ese entonces en adelante nunca llegó a ser igual, porque ahora el Espíritu Santo llegó a tener control de tu conciencia. Y el día siguiente te levantaste y ahora al querer fumar, el Espíritu Santo te dijo: hey, eso no agradece al Señor. El querer tomar y embriagarse, el Espíritu Santo vino y te decía, eso no agrada al Señor. Y es la obra del Espíritu Santo que empieza a cambiar, empieza a transformar, empieza a santificarnos. Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tenemos poder para hacer nada. Usted y yo intentamos querer cambiar, querer parar ese vicio, pero no pudimos. Solamente cuando recibimos el poder del Espíritu Santo que pudimos vencer y seguimos venciendo por la obra y el poder del Espíritu Santo. Ahora, eso no es el bautismo del Espíritu Santo y la primera clase hablábamos de eso. Ahora, siguiendo con el versículo 2 de Isaías, capítulo 11, esto es lo que hemos aprendido. El espíritu de sabiduría son los pensamientos sobrenaturales de Dios. El espíritu de sabiduría es la sabiduría de Dios. ¿Cómo decidir? ¿A dónde seguir caminando? ¿Cuándo sentarnos? ¿Cuándo pararnos? ¿Cuándo seguir caminando? ¿Cuándo irnos a la izquierda o a la derecha? Es la sabiduría de Dios que viene a tomar control de nuestros pensamientos. El espíritu de inteligencia o entendimiento es cuando Dios viene sobrenaturalmente y viene a iluminar esa sabiduría que Dios nos ha dado. La sabiduría de Dios y la fuente de la sabiduría de Dios viene de la palabra del Señor. El espíritu de inteligencia viene y nos ilumina y nos hace entender con claridad la palabra de Dios o la palabra de sabiduría. Luego tenemos el espíritu de consejo, en la cual hablábamos la semana pasada. El espíritu de consejo son las instrucciones personales de Dios en situaciones particulares. Hablábamos de hacer decisiones, de comprar esta casa o esta casa, de hacer esto o hacer aquello, o cuándo actuar y cuándo no actuar. Es el espíritu de consejo que viene a decirnos y a iluminarnos, a enseñarnos, ver no solo lo que estamos viviendo ahora, sino en el futuro. Planificar para el futuro es el espíritu de consejo que viene a aconsejarnos y darnos instrucciones personales de parte de Dios. Y luego hablábamos también del espíritu de poder o fortaleza. Es la habilidad sobrenatural de parte del Espíritu Santo de poder terminar las instrucciones de Dios en nuestras vidas. No es con nuestra fuerza, sino con la fuerza o el poder ¿de quién? De Dios. Recibimos el consejo, Recibimos la dirección en donde vamos a caminar y luego es el Espíritu de poder. El Espíritu de Dios viene y nos da la fortaleza para terminar o llegar al final. Es el Espíritu de poder que nos ayuda o nos da la habilidad de ejercer las instrucciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Ahora quiero que noten algo aquí. Los primeros cuatro operaciones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo y poder, son dones sobrenaturales. Eso quiere decir que solamente provienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da estos dones sobrenaturales. Y estos dones tenemos o lo podemos recibir cuando nacemos de nuevo. El nacer de nuevo y todo lo que habla el capítulo 3 de Juan, de la regeneración. Cristo hablando con el maestro de la ley, el maestro Nabucodonosor, esta persona que vino a él y le hizo una pregunta. Y Cristo les enseñó acerca del nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, tenemos acceso a los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Estas son que Dios nos da la capacidad. Y siempre tenemos la capacidad de parte del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo nos mantiene santificados, mantiene nuestro corazón limpio y puro delante de Él. Eso quiere decir, si no estamos en pecado, tenemos acceso a estas cuatro funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a mantenernos fuera del pecado. ¿Sí? Es el Espíritu de consejo que nos dice, no hagas esto, porque eso no agrada al Señor. Y es el Espíritu de poder que nos ayuda a no hacerlo. Mientras nos mantenemos en santidad, nuestro corazón limpio y puro delante del Señor, estos dones sobrenaturales del Espíritu Santo, usted y yo tenemos la capacidad de aceptarlos y usarlos para poder tener y obtener la mente de Cristo. Ahora, hay algo aquí muy especial. De las últimas dos funciones que vamos a estudiar en esta noche, que vienen a ser el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor o el temor a Jehová. Estos dos son, ya no son dones del Espíritu Santo, sino vienen a ser nuestra propia responsabilidad de obtener diariamente. Quiere decir esto, que la sabiduría, la inteligencia, el consejo y el poder solamente vienen del Espíritu Santo. Pero el conocimiento y el temor a Jehová es nuestra responsabilidad de obtenerlo diariamente. ¿Me están entendiendo? Los primeros cuatro vienen del Espíritu Santo y los últimos dos vienen de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ahora, no solamente hacemos o escogemos vivir por fe y buscar la voluntad de Dios, pero también tenemos que, por medio de la fe, dar nuestra vida, entregarnos al Señor. Porque Dios nos quiere dar todas las bendiciones espirituales, pero está en nosotros entregarnos más y más a Él. Es nuestra responsabilidad. Y usted y yo personalmente tenemos la capacidad y el libre albedrío de decidir qué tanto le vamos a dar al Señor. Ahora, recuerdan que los mandamientos del Señor, Dios quiere ¿cuánto de nosotros? Todo. Pero Él nos da el poder para escoger qué tanto le vamos a dar. Y esto encaja lo que es el conocimiento y el temor a Jehová. Dios quiere que aprendamos momento por momento entregarnos más a Él, así que la voluntad de Dios pueda cumplirse en nosotros. Dios nos da, pero si nosotros no damos, no funciona la cosa bien. Estos dos temas que vamos a hablar son necesarios para terminar a obtener la mente de Cristo. Escoger la voluntad de Dios en oración es fácil. Es decir, si yo recibo palabra del Señor y en mi tiempo de oración, eso es fácil decir sí cuando estoy orando. Pero es otra cosa salir de la oración y entregar mi vida para que la voluntad de Dios pueda cumplirse a través de mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Es fácil decir sí en el altar, pero no es fácil salir y vivir el compromiso que hicimos aquí. Es otra cosa. Porque muchos dicen sí, pero no todos van. No todos hacen. Así que lo que escogemos para poder terminar o que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que aprender a morir de nuestros deseos, morir de nuestra propia voluntad. Hay veces que tenemos que matar nuestros propios sueños para obtener los sueños que Dios nos da. ¿Están entendiendo? Ahora, la cosa no es de disminuir, sino de matar. Porque Dios nos pide que matemos los deseos de la carne, el viejo hombre. Por eso es simbólico el bautismo, porque estamos muriendo a las cosas antiguas y resucitando a una nueva vida en Cristo. Lo que estamos diciendo y proclamando es, no voy a decir, ok, 50-50, 60-40, 70-30, yo estoy diciendo 100% estoy por dar mi propia vida, así como Cristo dio su propia vida. Tenemos que aprender el concepto de el morir. Como dice segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 11 al 12. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. That's good. Porque esto nos dice que nosotros estamos haciendo morir los deseos de la carne todos los días y estamos viviendo en el Espíritu. No siempre vamos a tener el éxito porque somos seres humanos, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo que está obrando en nosotros, vamos a tener éxito, porque al final ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Cristo venció la muerte, cuanto más nosotros, los que hemos creído. Dice, Cristo viene a manifestarse en nuestra carne mortal. Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo. Déjame darles un ejemplo. Es fácil que la esposa de un alcohólico, mientras está orando, escoja amar a Dios y amar a su esposo mientras está orando. Pero cuando llega el esposo borracho, enojado, golpeando las paredes y las puertas, golpeándola a ella, es difícil dar su vida y amar a su esposa en acción. Esto es lo que se refiere, segunda de Corintios capítulo 4, la muerte de sí mismo, los deseos de uno mismo, lo que me satisface, los deseos de la carne. La muerte de sí mismo es exactamente lo que estas dos funciones, estas dos operaciones de obtener la mente de Cristo, es lo que está pidiendo de nosotros, lo que requiere de nosotros. Hay algunos creyentes que viven sus vidas enteras y nunca, escucha bien, nunca experimentan el conocimiento íntimo de Dios. Nunca experimentan el temor a Jehová porque no estaban dispuestos a dar o a entregar o a someterse a todo lo que Dios quería y requería de ellos. No querían dar o entregar su propia voluntad. Nunca quisieron dar sus vidas a Dios. Y no tienen ese conocimiento, esa intimidad de Dios. Conocen de Dios. Todos le dicen Señor. Aún los demonios creen en el Señor. Pero por eso dice la palabra del Señor que no todos los que me dicen Señor entrarán al reino, sino los que viven, ¿qué? La voluntad de Dios. Los que obedecen los mandamientos, esos son los que tienen acceso a todas las promesas espirituales de parte del Señor. Así que, para mí, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, es lo que estamos hablando aquí de cuando dice la palabra del Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tener un conocimiento íntimo de Dios y a la misma vez caminar en el temor de Jehová es nuestra responsabilidad. Hacerlo momento por momento. El temor de Jehová no viene de Jehová para nosotros, sino nosotros tenemos que decidir temer y caminar en el temor de Jehová. Nosotros decidimos conocer más y más a Cristo. Por eso muchos creyentes que tienen muchos años en la palabra o en los caminos del Señor nunca crecen porque no se han querido entregarse totalmente, pero ahí están. Y viene la prueba. Y ahí está en medio, como las olas que dice la palabra, porque nunca quisieron conocer al Señor más, porque es más entrega. Nunca quisieron caminar en el temor de Jehová, porque es más entrega. Y esto es los dos cualidades que usted y yo tenemos que decidir día tras día, momento por momento, si nosotros lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. El espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento no está hablando de conocimiento intelectual. como lo conocemos en el mundo secular. El espíritu de conocimiento nos habla de un conocimiento que se gana a través de la experiencia. Ya cuando uno ha experimentado, ha vivido la vida. Ese es lo que es el espíritu de conocimiento. Ya ha pasado por ese punto en la vida. Cuando hablamos de conocimiento, de esto estamos hablando, de la experiencia que hemos vivido. Y a través de esas experiencias han obrado o siguen obrando en nosotros. Alguien dijo que el hombre sabio aprende en sus equivocaciones. Cuando se equivoca, aprende. Pero el hombre es más sabio cuando aprende de las equivocaciones de alguien más. Porque mira a alguien más y dice, yo no quiero hacer eso. Pero es a través de las experiencias, cuando experimentamos nosotros la vida y aprendemos de eso, y ahora somos sabios, tenemos un poco más de conocimiento. Por eso cuando el anciano viene a aconsejar al joven, el joven no lo entiende de esa manera. El anciano dice, si yo supiera lo que sé ahora, cuando tenía tu edad, yo haría las cosas diferentes. ¿Sí o no? Pero el joven tiene que ir y experimentarlo por él mismo para poder entender lo que el anciano le acaba de decir que no haga. Y es a través de el espíritu de conocimiento. Ahora vamos a traerlo a lo que hablamos con lo que es la palabra o conocer más a Dios. Esto nos dice la palabra del Señor de la importancia de conocer. El espíritu de conocimiento es el hacer el conocimiento de la vida de Dios como la nuestra. Entender cómo Dios ve la vida. El punto de vista de Dios. Cómo Dios nos ve a nosotros. Y hacerlo como nuestra visión, nuestra manera de ver la cosa. Esto es importante. Porque cuando conocemos más a Dios, a través de la escritura, a través de la oración, a través de la adoración, estamos conociendo su corazón. Mientras más tiempo de intimidad tenemos con Dios, le conocemos más y más, y ahora sabemos cómo Él ve la vida, y ahora nosotros queremos ver la vida como Él la ve. Es lo que es el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento es, en pocas palabras, es tener intimidad con Dios, conocer más y más a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de nuestras experiencias, a través de las pruebas, a través de las luchas. Esto toma tiempo. La madurez. Dios está madurándonos. Dios está haciendo que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Es la intimidad, cómo Dios ve la vida, o Dios que es vida, aplicarla a nuestra vida. Estas dos cosas es importante mezclarlas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. esto me dice algo. Que cada vez que yo conozco más y más al Señor y por qué Él entregó su vida por mí, yo decido más y más entregar mi vida a Él. Morir a mis pasiones. Hacer morir los deseos de la carne. Mientras más y más conozco de Cristo y más sé por qué hizo lo que hizo, ahora yo quiero también dar mi vida a Él. Más y más. La intimidad, esto no viene a través de un instante, sino la intimidad, la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Es como un matrimonio, una relación entre matrimonio. Uno da, el otro da. Uno recibe, el otro recibe. Uno da, el otro recibe y el otro da. Esto es como Dios nos enseña que es nuestra relación con Él, como un matrimonio. Por eso Dios estableció el matrimonio desde Génesis, porque nos está demostrando cómo Él quiere que nuestra relación con Él sea. Como una relación, un matrimonio entre un hombre, una mujer, Dios, Cristo, nuestro rey, nuestro príncipe, Él es el novio y nosotros la novia. Y como Él se entregó a nosotros, nosotros como la novia nos entregamos más y más a Él en intimidad. Sin la intimidad con Dios, regresamos a la cautividad. Hermano, si usted está regresando, en vez de estar progresando, checa tu intimidad con Dios. ¿Qué tanto tiempo estás usando para estar con Dios? Si tú estás luchando y siempre estás cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Dios te ha liberado de eso, pero siempre estás regresando a lo mismo. Checa, ¿qué tanto tiempo estás usando para estar con Dios? Porque sin la intimidad con Dios regresamos a la cautividad. Mira lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 1. Oíd la palabra de Jehová. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto es importante. Porque cuando no conocemos a Dios, no tenemos misericordia, no tenemos amor. Cuando no conocemos a Dios, no tenemos la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre. El conocer a Dios es conocer la verdad y tener la misericordia. Y luego el versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No me conocieron. Yo era su Dios, pero nunca tomaron el tiempo de estar a solas conmigo. Nunca tomaron el tiempo de estudiar la palabra del Señor por ellos mismos. Y siempre dependían de la leche espiritual. La iglesia está llena de personas. Todos los domingos, multitudes de gente van a las iglesias, pero son cristianos bebés. Porque solamente quieren leche espiritual. Y es como decir, alguien dijo una vez, cada vez que vienen los domingos vienen con su tetera. Para que les rellenemos su lechita, para que se vayan a la casa y se queden bien dormidos. Y wow. Porque no quieren intimidad con Dios. No quieren pagar el precio. Alguien dijo, la salvación es gratis, pero el discípulo o el discipulado cuesta. No muchos quieren pagar el precio. No muchos quieren tener intimidad con Dios, solo quieren conocer de Dios por fuera o así más o menos a una distancia, pero no quieren acercarse al Señor. Pero el acercarse al Señor crea en mí victoria, me hace libre. Y ya no tengo la capacidad, porque el Espíritu de Dios está obrando de mí, de regresar al pecado, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya no estoy cautivo. Lo que me ataba antes ya no me ata, porque soy libre en Cristo Jesús a través de la intimidad con Él. Mateo capítulo 22, versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo, erráis. La palabra es, significa pecado. Pecan cuando ignoran las escrituras y el poder de Dios. Pecamos cuando ignoramos la palabra del Señor. Pecamos cuando ignoramos el poder de Dios en nuestras vidas. Pecamos, erramos, porque no hay conocimiento de Dios íntimo, tiempo a solas con el Señor. Esto está bien y lo hacemos cada semana porque nos anima, pero hay que tomar el tiempo para estar a solas en intimidad con nuestro Señor. Hay dos tipos de conocimiento. El primero, en el griego es ginosco, en el hebreo es yada. Y este tipo de conocimiento se gana a través de vuestro propio esfuerzo. Es decir, que es la obra de la carne. Este tipo de conocimiento es llegar a conocer al Salvador, pero no como nuestra vida. Quiere decir esto: hemos llegado al conocimiento de Jesús y lo que Él hizo, y lo vemos así en un cuadro, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Ese tipo de conocimiento está hablando lo que cuando decimos ginosco. Juan 17:3 nos dice el conocimiento de Dios por primera vez, o el conocer al Señor y lo que Él hizo por afuera, a lejos, a una distancia. Esto es lo que es el conocimiento ginosco. Segundo tipo de conocimiento es oida, en el hebreo es dad. Y esto significa conocer sin ningún esfuerzo de parte de nosotros. Quiere decir el conocimiento que nos enseña el Espíritu de Dios. La palabra, regresando al primero, ginosco, o la palabra yada en el hebreo, se refiere al acto del matrimonio. Pero la palabra dad significa lo que se hace en el matrimonio. Y usted puede entender la significancia. Es el noviazgo. En el noviazgo se toma un tiempo para conocerse. En la cultura norteamericana no tienes, o esto no se hace. Si a ti te gusta una muchacha, no puedes ir al rancho y robártela. Y luego después la conoces después. Sino que hay un tiempo de noviazgo. Y ese tiempo de noviazgo uno se está conociendo. Se dice que uno no se comporta como él es hasta después de 6 meses. Después de 6 meses, uno ya tiene más libertad y empieza a comportarse como él es y como ella es. Y eso es el tiempo de noviazgo. Es lo que estoy hablando cuando uso la palabra que usábamos la primera, ginosco. Pero la palabra oída es más intimidad. Ya se dejó el noviazgo, se casaron y ahora sí sale lo que soy. Porque ya nos casamos, ya cerramos el trato. Y cuando yo limpiaba la casa, porque ella iba a venir a visitarme durante el noviazgo, ahora dejo mi ropa por donde quiera. Ahí donde caiga el pantalón, ahí se queda. ¿Sí me entienden la diferencia? La intimidad con Dios, lo que se hace en el cuarto, a solas, ya no hay nadie, ya no hay chaperones, ya se casaron, ya tienen la libertad de parte de Dios, de la iglesia, de la familia, pero no hay nadie, solo el esposo y la esposa. De este tipo de conocimiento Dios nos está hablando, de que le conozcamos solamente cuando es Dios y yo. La novia y el novio en un cuarto a solas. Ahí es donde le conocemos al Señor. Cuando no hay nadie para ayudarnos, no hay nadie que nos aconseje, no hay nadie que te diga estás haciendo buen trabajo, no hay nadie que te unge. Y tú tienes que ungirte solo. En esa intimidad es lo que Dios quiere con nosotros. Me acuerdo cuando fui a la escuela bíblica hace muchos años, y la primera vez que me enfermé, ahí no tenía nadie que me atendiera. Estaba enfermo, no pude ir a la clase. Yo tuve que levantarme, ir a la tienda, comprar mi jugo, comprar mi medicina. No había nadie. Ese tipo de intimidad, cuando no hay nadie, cuando estás enfermo y el doctor te dice yo ya no te puedo ayudar, cuando ya no tienes nada en la cartera y el banco dice ya no te puedo prestar. Cuando llegas a la cárcel y la policía te dice ya no sabemos qué hacer con este hijo. Eso es el tipo de intimidad que Dios quiere y requiere de nosotros. Una intimidad oída, un conocimiento que Dios nos da cuando estamos a solas, íntimos con el Señor. Cuando estamos en una necesidad, cuando nos despojamos de nosotros mismos. Eso es importante. Que vayamos desde el principio del conocimiento hasta tener la plenitud de conocimiento. Es un proceso. Por eso cuando empiezan los niños la escuela, a los 5 años los entran a un nivel de kinder. No les están dando algo del 10º grado. No les están enseñando lo que es pi, lo que es R2 menos Y 5, sino le están enseñando lo que es 1 más 1. Así empezamos. Y es importante empezar desde el kinder, o desde párvulos, o desde cuna. Desde la cuna empieza el discipulado. Desde cuna hasta tener un conocimiento de plenitud de lo que es Señor. Que podamos llegar a decir como Pablo: yo no lo he obtenido. Yo no he llegado a la plenitud del conocimiento de Dios. Porque no podemos llegar hasta el final. Porque Dios es tan grande. Y que usted y yo no lo podemos entender. Usted y yo vivimos en el ahora. No podemos regresar al futuro, no podemos regresar al pasado ni ir al futuro, y queremos entender al Dios que vive en el pasado, en el presente y en el futuro con el tiempo que nosotros medimos ahora. Dios no puede ser medido por el tiempo. Dios es infinito. No tiene principio, no tiene fin, pero día tras día es un nuevo conocimiento del Señor. Nos lleva de gloria en gloria en gloria. Nunca vamos a llegar al final. Yo nunca voy a decir ya conozco todo lo del Señor. No, nunca. Porque Dios es grande y maravilloso. Yo no lo puedo entender con mi mente ni percibir en mi espíritu, pero día tras día voy aprendiendo hasta tener la plenitud. La plenitud, mira lo que dice Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esa escritura es clave, subráyelo, andad en Él. Primera de Juan 4, 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa intimidad. Tengo que seguir adelante porque tenemos que decirle que Cristo tuvo esa intimidad con el Padre. Yo y el Padre somos uno, dice. Él está en mí, yo en Él, y permanecemos juntos, unidos en unificación. Dice: y ya no estoy en el mundo. Y Cristo, orando por sus discípulos en Juan 17, está hablando que Dios les siga revelándose a ellos. 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, somos uno. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo tuvo esa intimidad con el Padre. El conocer a Dios es poder ver a Dios. No lo vemos con nuestros ojos naturales. Pero primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquel día, cuando lo veremos, tenemos una idea cómo es Él. No estoy hablando de lo físico, pero cuando lo veremos en toda su magnificencia, en toda su gloria, cuando le veremos, dice, seremos como Él, dice, porque le veremos tal como Él es. Y vamos a eso. Conociéndole, mirándole obrar en nuestras situaciones, mirándole obrar en mi vida, mirándole obrar en mi alrededor. Lo estoy mirando todos los días, porque Dios se revela en cuatro maneras: a través de su Hijo, a través de la palabra, a través de nuestra conciencia, a través de nuestra creación, de la creación. Y en esas cuatro maneras en las cuales Dios se revela, estamos mirando quién es Dios. Cuando yo veo los pájaros, cuando yo veo una flor, cuando yo veo y estudio lo que es el sistema solar, estoy mirando la magnificencia de Dios. Y cuando yo veo la vida de Cristo a través de la palabra del Señor, yo estoy mirando a Dios mismo. Cuando leo su palabra en, desde Génesis hasta Revelación, Él se está revelándose al hombre día tras día. Y también nuestra conciencia nos dice que hay un Dios verdadero, que es más grande que el Buda, que es más grande que el Mohammed, que es más grande que aquel que se cree el campeón del mundo. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en mi conciencia me dice que sí hay un Dios. Y lo creo. Y le quiero conocer día tras día. Esto es tener el espíritu de conocimiento. Conocimiento oida. Es conociendo la vida de Cristo en nuestras almas. Conozco a Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ese Cristo que Pablo tenía. Yo quiero ese Cristo que Pedro tenía. Yo quiero ese Cristo. Ese tipo de oída es tener esa intimidad con el Señor. Experimentar quién es Cristo en mi vida. Y querer tenerlo y aplicarlo a mi vida. Eso se requiere que nosotros. Y esto no sucede hasta que nosotros hemos quitado. Nos hemos despojado de sí mismo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y sigue leyendo del 11 al 17. Número 2. Después que nos desvestimos del viejo hombre, nos vestimos de Cristo y una vida nueva en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos en amor, que es el vínculo perfecto. Nos quitamos del viejo hombre y nos vestimos de la vida de Cristo. Llegamos al final de tener la mente de Cristo y decir, como Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Para otros que dirán: para mí el vivir es tener mucha ganancia. El ranchero dirá: para mí el vivir es tener mucho ganado. Pero el creyente dice: para mí el vivir es Cristo y solamente Cristo, porque Cristo es suficiente para mí. Tengo que seguir. El temor a Jehová. Si me dan 10 minutos, les doy el temor a Jehová. Isaías 3. 4 dice: y le hará entender diligente en el amor o en el temor. El propósito de tener la mente de Cristo es caminar en el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Hay dos significados. Número 1 es estar asombrado de quién es Dios. El Salmo 33:8 lo dice: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Es el estar asombrado de quién es Dios. No qué hace Dios o qué ha hecho Dios, sino quién es Él. Y lo miramos y decimos: wow, ese es el temor a Dios. Hagamos eso, miramos hacia arriba. Y como que está mirando la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Y diga: wow. A estar asombrado Como cuando un pequeño ve a su papá levantar esas pesas. O cuando el pequeño ve a su papá tener ese carácter, esa imagen de Cristo, y el niño dice: yo quiero ser como papá. Temor a Jehová es estar asombrado. Y el segundo significado es odiar el pecado. Porque el que conoce a Dios sabe que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Y cuando conocemos eso de Dios, nosotros también odiamos el pecado. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. El temor a Jehová son todas estas cosas. El odiar el pecado. El temor a Jehová es el caminar en el conocimiento íntimo de Dios, huyendo de cualquier influencia exterior que va a apagar el espíritu. Va dos cosas ahí. El caminar en el conocimiento de la intimidad con Dios, en el cuarto a solas. Esposo y esposa, lo que hacen cuando se unen a ser uno. Y huyendo de cualquier influencia exterior que va a apagar el espíritu en mi vida. Capítulo 15 de Juan nos habla de la vid y los pámpanos. No tengo tiempo de leerlo, pero para los que escriben las notas, ahí está. Y dice que tenemos que permanecer en Él. Y cuando permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y cuando estamos conectados, producimos fruto. Y todo pámpano que no produce fruto será cortado y echado al fuego. El creyente o el cristiano genuino es el que aprende a caminar en la verdad y en el amor de Dios. Pues mucho me regocijé, dice Juan, cuando vieron a los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y Efesios capítulo 4 versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es lo que define el creyente: cuando camina en verdad y cuando camina en el amor de Dios. Déjame darles cuatro puntos rapidito. ¿Qué es caminar en verdad y en amor? Aprender el perdonar los unos a los otros. Perdonar a quien nos ha ofendido. Dijo Cristo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esto es el principio del amor de Dios: perdonar los unos a los otros. Número dos, preocupándonos más en lo que piensa Dios que lo que piensa el hombre. Muchas de las veces pensamos más en lo que piensa el hombre, en lo que piensa Dios. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que opina acerca de una cierta situación? Le voy a preguntar a tal hermano. ¿Por qué no le pregunta a Dios? El que aprende a vivir en temor a Jehová, el que aprende a caminar en verdad y amor, se preocupa más de lo que está pensando Dios que lo que piensan los demás. Porque lo que piensan los demás sale sobrando cuando yo sé lo que piensa Dios de mí. Número tres. Hay que aprender, cuando tenemos temor a Jehová y estamos caminando en verdad y en amor, hay que aprender a glorificar a Dios aún en nuestras enfermedades. Glorificamos al Señor aún en nuestras enfermedades. Segunda de Corintios capítulo 11, no es el 20 que está escrito, sino es el 30. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y ahorita para los que están enfermos, les tengo una promesa. Número 4, nuestra confianza está solo en Dios. Cuando hemos aprendido a depender solamente en Dios, estamos caminando en verdad y en amor. Ya no nos preocupamos. Nos levantamos todos los días sin preocupación. Porque sabemos que estamos en las manos del Señor y Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Temor a Jehová. Esto es la vida transformada que Dios desea en nuestras vidas. Que tengamos la mente de Cristo, que seamos transformados, que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu de Dios. Dios desea que seamos transformados. Es lo que Dios desea en nosotros. Si usted lee la Biblia y lo ve de esta manera, cada vez que un hombre o una mujer llegó a la presencia del Señor, salió transformado. Los reyes y los profetas, cuando antes de ir a batalla, Dios les decía siempre, no temas, no desmayes. ¿Por qué Dios les dijo eso? Porque tenían temor. Y llegaron a la presencia del Señor con mucho temor. Y tal vez miraron el ejército militar del otro lado. Y dijeron, Dios, son muchos para mí. Y Dios les decía, no temas y desmayes. Y en cada vez que Dios tenían una experiencia con Dios a solas, salieron y ganaron la batalla. Salieron y fueron transformados. Como aquel que dice, hermano, ¿cómo está? No, pues es que está dura la vida. Hermano, ¿cómo está? No, pues es que tengo muchos problemas. Hermano, ¿cómo está? Es que está dura la vida. Está dura la vida. Pero hay que tener un encuentro con el Señor, por cuanto sea dura la vida, eso no es por siempre, porque Dios está con nosotros y Él nos transforma. Y cuando tenemos experiencias con Él, no salimos iguales, salimos transformados. Y aquel que siempre está viviendo en lo negativo, hermano, ¿cómo está? Oh, pues si te dijera. La vida es cruel. Van y abren su Biblia, su iglesia, primera asamblea. La vida es cruel. Pero cuando hay intimidad con Dios y estamos en la presencia del Señor, hemos encontrado a Dios en su palabra, en su presencia, a través de la oración y la adoración, y somos transformados, porque es lo que Dios desea en nosotros. Escriban estos salmos, se los voy a leer rápido. Salmo 5, 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su alabanza permanece para siempre. Yo me emociono, hermano. El Señor me está dando una serie. Después de este, el próximo domingo vamos a hablar de la adoración y el poder de la adoración. Tengo 6 mensajes de cómo adoramos al Señor y por qué adoramos y qué es lo que sucede cuando adoramos y por qué hacemos lo que hacemos. Y I'm excited because we're gonna, nos vamos a llevar a otro nivel, porque cuando tenemos una experiencia genuina con el Señor, cuando estamos en la presencia de Dios, salimos transformados, no somos iguales. Promesas, les voy a dar 8 promesas rápido, en 2 minutos se lo voy a dar. Se lo voy a poner los primeros 4 para que escriban. Promesas para los que temen a Jehová. Número 1. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, asegúrese. Dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a los otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Número 2, sus ojos. Los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, hermanos. Los ojos de Dios nos están mirando. Salmo 33, 18 dice, he aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen y sobre los que esperan su misericordia. Él está cuidando de nosotros, hermano. Dice, si Él cuida de las aves, ¿cuánto más Él cuidará de nosotros que somos sus hijos? Sus ojos, hermano, están puestos sobre nosotros. Los que le temen el nombre de Jehová, número 3, los hará tesoros especiales. Dice el versículo, y ellos serán míos, dice el Señor, de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Bueno, usted y yo somos tesoros especiales de nuestro Señor, porque hemos aprendido a temer a Jehová. Número 4, conocerán sus mandamientos. Salmo 25, 4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Número 5. ¿Sabe que solo porque hemos aprendido a temer a Jehová, Dios oye nuestras oraciones? Dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y le salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En los 17 dice, claman los justos y el Señor los oye. El Señor inclina su oído. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y bellas, que cosas que tú no has visto, ni cosas que ni te han platicado de estas cosas, pero yo los tengo preparados para ti. Porque Dios oye a aquellos que han aprendido a temer a Jehová. Número 6, para los que están enfermos, y ahorita vamos a tomar de la cena. Para los que aprenden a caminar en el temor a Jehová, de acuerdo a estas escrituras en Proverbios, tendremos cuerpos saludables. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Proverbios 3:8, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina al cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida, larga vida. Número 7, ¿sabe usted que los que aprenden a caminar en el temor a Jehová no les falta nada? Salmo 34:9 dice: temed al Señor vuestros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿A cuántos nos ha falta? Nos falta algo, ¿no? Porque el Señor cuida de nosotros, sus ojos están sobre nosotros, estamos viviendo vidas saludables, cuerpos saludables, Él oye nuestra oración y por último, su amor permanecerá sobre ellos para siempre. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Si nos ponemos a medir, hermanos, pasen los que van a servir la cena. Go ahead, Jonah, come up. Si nos ponemos a medir la eternidad, la eternidad no tiene principio ni fin. El Señor dijo: de eternidad a eternidad, la misericordia, el amor de Jehová está sobre sus hijos, sobre los que han aprendido a temerle. Cierra tus ojos.